muchos de los lugares que efectivamente fueron más peligrosos a la hora de los contagios en Europa fueron los geriátricos o las residencias geriátricas. Bueno, lo cierto es que en nuestro país también comenzamos a advertir, fue uno de los primeros focos en Buenos Aires. También acá luego en nuestro programa profundizamos el tema con la gente del Estado provincial, del gobierno, pero también con la experiencia de algunos propietarios de geriátricos y también de especialistas, como es el caso del gerontólogo, el doctor Félix Nayim, que con él hemos hablado bastante sobre este tema. Hoy lo convocamos nuevamente, pero desde el punto de vista de su profesión como profesional de la salud, pero también como gerontólogo, la responsabilidad que tiene una familia a la hora de buscar un lugar donde sus mayores puedan estar, ya sea por razones estrictamente patológicas, porque tengan una enfermedad, o también porque, bueno, están solos, porque tal vez es mejor que estén en comunidad. Bueno, todo eso nos lo va a clarificar el doctor Félix Nayim. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice Victoria? ¿Cómo está usted?
Bueno, nosotros fuimos como pioneros, ¿no? Recuerda cuando empezamos a hablar que todavía recién se había encendido una alarma en Buenos Aires, acá en provincia no, ahí estaban armando los protocolos recién.
Sí, en Buenos Aires a fines o principio de abril, y acá en Mendoza a fines de abril.
Exacto.
Habían, creo que hubo el primer caso, me parece, no estoy seguro, y sí, había salido creo que un artículo en la prensa escrita sobre la cantidad de geriátricos que hay en la provincia, según funcionarios del gobierno, hay 200 geriátricos que estarían habilitados o en vía de ser habilitados, o sea, con el trámite en vías de realización. Y después, bueno, el otro gran capítulo que son los hogares clandestinos.
Que a eso iba.
Yo no sé si no hay más hogares clandestinos que hogares habilitados. Pero en realidad...
¿Pero cómo? ¿Más hogares clandestinos que habilitados? ¿Y cómo y quién controla eso? Bueno, ¿corresponde al Ministerio de Salud? ¿Corresponde a los municipios? ¿Corresponde
realidad,
al mismo familiar de quien va a internar? Porque es una internación en un lugar de estos,
la
a su
responsabilidad
familiar.
De la internación es la es primariamente de la familia, que es la que está buscando una institución que debería tener en cuenta y saber en qué condiciones está esa institución para institucionalizar a su familiar. Lo mínimo que debería pedir son la documentación de que está acreditado, que está habilitado. Porque
claro,
a la municipalidad no se le puede cargar con la habilitación de la institución, porque la municipalidad lo único que hace en realidad es determinar si el edificio está en condiciones para poder albergar personas. Es decir, se haría cargo en realidad de la parte técnica, pero una vez que el municipio dice que está en condiciones, comienza otro trámite que es a nivel de recursos físicos del Ministerio de Salud, en donde son quienes van a terminar dándole o no la habilitación a ese geriátrico en el momento que corresponda. Pero yo creo que acá hay complicidades, complicidad de los familiares, que con tal a veces de sacarse de encima a esa persona que está dando muchos problemas, no le importa dónde lo va a llevar. Complicidad de los dueños de las instituciones, que no cabe en la menor duda que son instituciones que tienen fines de lucro, y es natural y normal que eso sea así. Y después, de alguna manera, una actitud de, no sé si utilizar la palabra complicidad o no, pero de que el Estado es como si estuviese ausente. Cualquiera sabe dónde hay una institución o un hogar de ancianos que es clandestino. ¿Cómo no van a saber que en una casa X, aunque no tenga un cartel, no hay viejos institucionalizados?
Bien.
O sea que no es tan difícil. Lo que pasa es que bueno, por ahí, para evitar determinados compromisos, se hace la vista gorda. Pero así no, eso no debería ocurrir. Porque aparte,
no debería,
desde el punto de vista comercial, es una actitud, incorrecta, no es, es una actitud no igualitaria, injusta, que las personas que tienen hogares perfectamente habilitados y que tienen que cumplir con todas las normas y requisitos que le pide el Estado, están en desventaja con estas instituciones clandestinas que ni siquiera uno puede saber en qué condiciones realmente están.
Claro, porque además seguro no reciben inspecciones, no se sabe si hay un médico, enfermero, o quién, o simplemente es alguien que se dedica al aseo del lugar y a la preparación de alimentos. Es decir, es complejo, porque por eso me gustaría justamente que usted lo definiera. Estos lugares abarcan muchísimos aspectos de la vida de una persona. No es una silla que yo voy y dejo, no sé, en el lote de al lado y me vengo a mi casa. Estamos hablando de personas.
Sí, sí, sí. Son
instituciones sociales. Quien te crió la vida.
¿Cómo?
Que estamos hablando de personas, crió, de quien te dio la vida.
Lo que pasa es que a veces confunde la gente. Creen que los geriátricos compiten o tienen la categoría de un hospital, de un sanatorio, de una clínica. No, para nada. Son instituciones sociales con otra clasificación, en donde la institución está medicalizada. Cuando un anciano que está institucionalizado se complica, supera determinadas características de su enfermedad, el viejo tiene que ser internado en una clínica, en un sanatorio, porque los hogares no están preparados para eso. Tienen otra categoría. Entonces, el Estado tiene que estar presente para ver qué es lo que se hace en ese tipo de instituciones. Los hogares están también clasificados por categoría, depende de la complejidad que tenga el hogar. Pero nunca un hogar va a ser un sanatorio o un hospital o una clínica. Para nada, no está preparado para eso. Sí, puede tener, de acuerdo a la complejidad, personal de enfermería, debe tener, la mayoría de ellos tienen nutricionista, la mayoría de ellos tienen profesores de educación física, tienen la obligación de tener médico.
Estamos hablando de qué nivel, doctor Najim. A ver, porque usted dice hay distintos distintas categorías.
Bueno,
¿por qué no nos define cuáles son esas categorías?
Estamos pensando en categorías, para hablar así, simplemente para que nos entiendan, de ancianos que son autoválidos, que son aquellos que todavía han perdido algunas funciones, pero no todas, pero se pueden autovaler a sí mismos, pero necesitan ayuda de terceras personas para que para poder vivir con normalidad. Pero después tenemos otros ancianos que están muy discapacitados, muy deteriorados, que necesitan ya otro tipo de atención. Bueno, en esos casos, esos hogares que tienen ese tipo de ancianos con una demencia tipo Alzheimer, con una demencia vascular, con un Parkinson o con una insuficiencia renal que a lo mejor los han llevado a una institución como esa o con una insuficiencia cardíaca, bueno, que ya tienen una mayor complejidad, aparte de que deben tener por obligación un médico a cargo, bueno, ahí es obligación de tener enfermeros,
Bien.
Para que le den una atención totalmente distinta. Pero además de eso, también hay otro tipo de profesionales que forman parte, aparte de las auxiliares geriátricas, que van a ser las que los van a levantar, las que los van a bañar, los que las van a cambiar, los que les van a ayudar a comer, tener cocinera, tener personal de limpieza, es decir, tiene que haber un determinado nivel de recurso humano dentro de las instituciones. Pero los hogares que están habilitados, ese contralor, el Estado lo hace. Y así todo, los hogares que están habilitados no están exentos de mañana tener la entrada del virus y tener gente contagiada.
Claro.
Imagínense los hogares clandestinos en donde nadie sabe qué se hace, dónde están, cuántas personas tienen, qué personal tienen, si es personal capacitado, no es personal capacitado. Por otro lado, los viejos que están institucionalizados están los 365 días del año dentro de la institución. O sea que, en una palabra, están en cuarentena todo el año. Para que el virus ingrese, tiene que venir de afuera. ¿Y a través de quién? Y generalmente a través del personal.
Totalmente.
Ahora, ¿cuál es el otro tema? Que mayormente el personal que trabaja en estas instituciones trabajan en otros lugares. Entonces, por ahí viene la cosa que se empieza a desparramar, si podemos utilizar el término, desparramar el virus, porque lo traen. Pero no solo van a contagiar a sus compañeros de trabajo, no solo van a contagiar a los viejos que están institucionalizados, sino que también van a contagiar a su familia y van a contagiar a la comunidad. Es por eso que el Estado tiene que estar presente. El Estado tiene que testear al personal de estos centros geriátricos, tienen que testear a los viejos que están institucionalizados. No digo que lo va a testear todos los días, pero tiene que hacerlo, porque en la medida en que testeamos, es en la medida en que encontramos más casos. Porque
ahora,
a veces el personal que llega asintomático a la institución.
Claro. Ahora, hay una diferencia, me parece muy importante, y se lo pregunto a usted si lo sabe, entre estos lugares clandestinos, que en muchos casos, según, en algunos casos hasta fueron denunciados. No sé qué va a suceder con el caso de esta mañana en Guaymallén.
Bueno,
hay 20 contagiados.
El señor secretario dijo que era un hogar clandestino.
Claro, pero ese lugar clandestino, digo, desde el punto de vista del familiar, cuando decide el lugar donde que va a llevar a su abuelo,
la responsabilidad es de la familia.
Es de la familia. Bueno, ¿y hay diferencias en cuanto a montos de lo que cobra lugar?
Por supuesto, un hogar clandestino que está fuera de la ley cobra muchísimo menos que un hogar que está dentro de la ley y que tiene que cumplir con todos los requisitos que la ley le exige. No, los valores no pueden ser los mismos.
Claro. Totalmente. Entonces, tal vez tenga que ver esto también asociado al dinero que tenga la familia.
Al recurso económico que tenga la familia, por supuesto. Ahora, pero si nosotros a la familia le estamos brindando la posibilidad que lo estén llevando a hogares clandestinos, si no hubieran hogares clandestinos, la familia o lo tiene en su domicilio y no lo institucionaliza...
Claro.
o hace el esfuerzo de llevarlo a una institución que esté habilitada, que a lo mejor no es de las más caras, y lo institucionaliza. Pero si usted le está dando la posibilidad que lo puede llevar a un lugar en donde nadie sabe que existe porque es una casa que pasa desapercibida y lo puede dejar a su familiar por un monto que le resulta hasta económico, y si todavía se descuida le sobra plata para comprarle otras cosas, por eso yo le decía que hay todo un tema de complicidad en el sistema.
Claro. Lo cierto es que, en definitiva, y esto ya para ir resumiendo, creo que en realidad son varios los responsables de la existencia de este tipo de lugares. Ahora, si yo sé que funciona un lugar como este, tengo la obligación de denunciarlo.
Victoria, yo no puedo dejar que alguien que no está habilitado tenga personas institucionalizadas en ese lugar.
Claro.
Porque estamos hablando de clandestinos, pero también podríamos decir son truchos. No corresponde.
De ninguna manera.
De ninguna manera. Bien. Esto no quiere decir que los hogares que están debidamente habilitados, mañana, pasado, no vayan a tener ancianos con coronavirus.
Claro, no, es que no estamos hablando exclusivamente de esto, porque recordemos que, bueno, COVID está por todos lados, ya tenemos transmisión, mucha gente, tenemos policías, tenemos personal de la salud, lo cierto es que no estamos hablando puntualmente de eso, sino del momento de decidir sobre la persona que tal vez no puede realizar, digamos, o estar solo en casa, o que no puede valerse por sí mismo. Bueno, alguien lo interna. Esto no es mágico. No aparecen en estos lugares clandestinos personas mágicamente.
Salvo rarísimas excepciones, los que eligen el lugar de la institucionalización no son los viejos que van a quedar institucionalizados, son los familiares.
Ni más ni menos. Bien, bien. En el caso, por ejemplo, de uno sabe y conoce que en Europa hay residencias en donde las personas se van a vivir en forma voluntaria. Esto es diferente. Acá no tenemos ese tipo, digamos, de lugares.
No. Que yo conozca, no. Los europeos tienen lugares que son... Y así todo, recuerde, Victoria, lo que ha pasado hace un par de meses en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra. La mayoría de los muertos por COVID eran los viejos dentro de las instituciones geriátricas.
Claro.
Ni siquiera los internaban. Y cuando estaban con patología grave y llegaban a los hospitales, tomaban la decisión si te pongo o no te pongo el respirador. Los dejaban que se muriesen. Eso ha ocurrido.
Sí, sí, totalmente.
Y eso lo hemos leído y lo hemos visto por los medios, por la televisión, por la radio, por todos lados.
Sí, sí, totalmente.
Y eso ocurría, bueno. Estamos hablando del primer mundo.
Ni más ni menos. Nosotros acá tenemos aproximadamente 200 residencias.
Creo el gobierno. Esta mañana también decía eso el doctor Sagaz, que hay 200 instituciones que estarían en condiciones de funcionar en forma habilitadas.
Y aquellas que están funcionando en forma clandestina, bueno, la responsabilidad también recae en el familiar que deja a estas personas en estos lugares. Igualmente, el Estado va a tener que profundizar los controles.
Que el Estado. Lo que pasa que hay que denunciar, lo que pasa que la gente no denuncia que hay instituciones clandestinas, porque la gente conoce, sabe que hay instituciones que funcionan en forma clandestina. pero no los denuncian.
Claro.
Esa es la verdad. Ahora, la familia tiene la responsabilidad de averiguar dónde está dejando a su ser querido. No puede
Totalmente.
Llevarlo a cualquier lado.
Uh-huh.
Si no lo hace,
doctor,
es cómplice.
Totalmente.
Es cómplice.
Es cómplice. Y bueno, yo nunca me olvido de la figura del abandono de personas.
Sí, no sé si esta es la figura legal, pero de todos modos, acá hay responsabilidades y yo supongo que el Estado tomará las medidas que correspondan.
Totalmente. Doctor, muchísimas gracias por el contacto. Un beso grande.
Por nada, gracias a usted por siempre llamarme.
Bueno, que esté muy bien, ¿eh?
Igualmente.
El doctor Félix Najim, él es gerontólogo y, bueno, especialista, está preparando el primer congreso que se va a hacer de gerontología, Dios mediante, a mediados del año próximo, acá en nuestro país, en Buenos Aires. Bueno, es una eminencia en estos temas. Gracias por el contacto.
Las voces en la noche de la radio. El otro mundo. Hasta las 23 se siente en Radio Newell.